Este pequeño catecismo, una síntesis que supone el catecismo de la Iglesia Católica, es un soporte destinado a quienes desean colaborar en la catequesis de niños, en su preparación a los sacramentos de la iniciación cristiana, penitencia, Eucaristía, confirmación. Además de su propia formación básica en la fe y como guía para su vida. Pro manuscripto privato. P. Pablo Martín Sanguiao. Pestia Romana, 1 de noviembre de 2019, Fiesta de la Santidad de Dios en todos sus santos. Esta presentación. De la doctrina cristiana. Sureste desarrolla en los siguientes capítulos. Y, el Catecismo de la Iglesia Católica, página 5, y Dios y yo, página 7. El punto de partida, 1, nuestra existencia es un misterio, 2, lo que somos es un misterio, 3, quiénes somos es un misterio, 4, nuestra muerte es un misterio, 5, después de la muerte, otro misterio, 6, el sentido de la historia humana. 3. Las primeras noticias sobre Dios. Página 10. 1. El mundo nos revela aquel que lo ha hecho. 2. Aquel que nos ha hecho es infinito, eterno y perfecto. 3. El universo es obra de Dios, es creado por Dios. 4. La creación es un acto del amor de Dios. Y V. La revelación. Página 12. 1. Dios nos hace saber de él por una vía sobrenatural. 2. ¿Cómo se ha revelado Dios? 3. ¿Qué es la Sagrada Escritura? 4. ¿Qué es la Sagrada Tradición? V. ¿Quién es Dios? La Santísima Trinidad. Página 14. 1. ¿Qué nos ha revelado Dios de sí mismo? 2. El misterio de la Santísima Trinidad. 3. La voluntad divina se manifiesta como amor. 4. Del amor divino proceden las obras de Dios. VI. La obra de la creación. Página 19. 1. La naturaleza, o sea, la creación. 2. ¿Por qué Dios ha creado todas las cosas? 3. ¿Para quién ha creado Dios todas las cosas? 4. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. 5. Dios nos cuenta la verdadera historia de la creación. 6. El tiempo y la eternidad. 7. La creación del hombre. Página 23. 1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 2. ¿Con qué finalidad Dios nos ha creado? 3. ¿Cómo fue creado el hombre? 4. ¿Cómo no fue creado el hombre? 5. El estado de justicia original de Adán. 8. La prueba y el pecado original. Página 29. 1. La prueba y la tentación. 2. ¿Cómo se producen las tentaciones? 3. ¿Qué cosa es el pecado? 4. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? 5. ¿Por qué pecó Adán? Y X. Empieza la historia del dolor y de la separación entre la voluntad divina y la voluntad humana. Página 32. 1. La parábola del hijo pródigo es la historia de la humanidad. 2. Situación espiritual del hombre tras la caída. 3. Consecuencias físicas del pecado. X. Dios se preparó un pueblo, Israel. Página 34. 1. Con Abraham empieza la preparación a la llegada del Mesías. 2. La vocación de Abraham. 3. La prueba y el triunfo en la prueba. X. Y. Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Página 35. 1. Los primeros pasos. 2. Enseñanza de la historia del Antiguo Testamento. 3. La ley de Dios. Los 10 mandamientos. XI. La historia del pueblo de Israel. Página 37. 1. Recorramos 2000 años de historia. 2. Dios se revela cada vez más en la historia. X y Y, la encarnación del Verbo, Jesucristo. Página 40. 1. ¿Quién es Jesucristo? 2. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa divina. 3. Para que sea encarnado el Hijo de Dios. 4. Su vida. 5. Su pasión y muerte y su resurrección. XIV. La Santísima Virgen María. Página 44. 1. El papel esencial y único de María en el proyecto divino XV, la obra de la redención. Página 46. 1. La causa o el porqué de la redención. 2. La finalidad de la redención XV y la Santa Iglesia. Página 48. 1. ¿Qué es la Iglesia? 2. ¿Cómo es la Iglesia? 3. ¿Qué se necesita para pertenecer a la Iglesia? 4. ¿Dónde está la Iglesia? XV y los sacramentos. Página 50. 1. La Iglesia, en este mundo, se concretiza en los sacramentos XV y la Eucaristía y la Santa Misa. Página 53. 1. Por nosotros, con nosotros, en nosotros XIX, la obra de la santificación. Página 54. 1. ¿Qué es la santidad? 2. ¿Qué es ser santos? 3. ¿Qué es la gracia? XX, la unión con Dios. Página 55. 1. ¿Qué cosa nos da la gracia santificante? 2. Las tres virtudes teologales. 3. Las virtudes cardinales. 4. Los dones del Espíritu Santo. 5. La oración XXI, los novísimos. Página 59. 1. ¿Qué cosas son los novísimos? 2. La muerte corporal y la muerte espiritual. 3. El juicio particular y el juicio final. 4. El paraíso o salvación eterna. 5. El purgatorio o preparación temporal al cielo. 6. El infierno o condenación eterna. 7. La resurrección de los muertos. XXI, el cumplimiento del proyecto de Dios, su reino. Página 62. 1. Los tiempos de la historia según Dios. 2. ¿En qué consiste el reino de Dios? 3. Los signos de los tiempos. El Catecismo de la Iglesia Católica. No es simplemente un libro, sino un viaje en el sentido y en las preguntas de la vida, dentro de la experiencia de la fe profesada por la Iglesia. La vida de todos nosotros, de cualquier condición y empezando con la edad adulta, necesita respuestas precisas e indicaciones seguras de lo que hemos de hacer. No es una simple serie de conocimientos religiosos y de indicaciones morales, sino un alimento y una guía para la verdadera vida. El catecismo se compone de cuatro partes. La fe conocida y profesada, en el credo. La fe alimentada y celebrada, en los sacramentos y la fe vivida y practicada, en los mandamientos la fe comunión con Dios, en la oración. Respectivamente son. Conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, su proyecto, nuestro origen y nuestro destino, conocer lo que Dios hace por nosotros y recibir su gracia y su amor, conocer lo que nosotros hemos de hacer para corresponder a su amor, conocer y experimentar una comunión de amor y de vida con Él. Es una relación con Dios, en la que toda iniciativa es suya, que requiere una respuesta. Por nuestra parte, es una relación personal con Dios, de cada uno de nosotros, insustituible, que nos llega. Por medio de la Iglesia, De aquí nuestra doble dimensión que nos relaciona con Dios, individual y social, la propia conciencia y el prójimo. Nuestra respuesta es personal, y al mismo tiempo pasa a través del prójimo. Es una relación con Dios que parte del conocimiento, el cual lleva consigo el deseo, el cual llega a ser posesión y amor, experiencia de vida, felicidad. Donde quiera que vamos, cualquier cosa que hagamos, en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? La felicidad. No es fácil notar la relación entre lo que hacemos y esta última finalidad. No nos damos cuenta. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el primer capítulo: el deseo de Dios, es decir, desear a Dios, está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no deja de atraer hacia sí al hombre, y solamente en Dios el hombre encontrará la verdad y la felicidad que busca sin cesar. Corresponde a una célebre frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no encuentra reposo si no es en ti. Lo demuestra el deseo del bien, de la verdad, de la paz, de la belleza, de la felicidad, de una vida sin límites, que tenemos por naturaleza, sin que nadie nos lo haya enseñado. Este deseo supremo, este instinto primordial es la marca de fábrica de Dios, lo que la materia nunca podría dar. El hombre viene de Dios y debe regresar, voluntariamente, a Dios. A la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, Jesús le dice, volumen 11 grados, 26 de febrero de 1912. Todos queremos ser felices, pero ¿por cuál camino se logra? Los esfuerzos humanos de todos los que han dado origen a las diferentes religiones, no han obtenido nada. El hombre quiere de tantas maneras elevarse hacia Dios, acercarse a Él, ser de alguna forma como Dios, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. El gran error, el pecado, es querer ser como Dios, pero sin Dios, al contrario, contra Dios. Religión quiere decir ligar, restablecer los lazos, las relaciones con Dios. En todas las religiones de iniciativa humana, el hombre ha querido acercarse a Dios, pero solo en la verdadera religión, es Dios el que ha tomado la iniciativa de abajarse hacia su criatura, el hombre, para hablarle y, encarnándose, para levantarlo y llevarlo de nuevo a él. Cuando Israel era pequeñito, yo lo he amado y de Egipto he llamado a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían víctimas a Baal, a los ídolos quemaban inciensos. A Efraín yo le enseñaba a andar, llevándolo de la mano, pero ellos no comprendían que cuidaba de ellos. Yo les atraía con relaciones de bondad, con vínculos de amor, era para ellos como quien toma en brazos a un niño y lo levanta hasta su mejilla, me inclinaba sobre él para darle de comer. Oseas, 11,1,4. En conclusión, el Catecismo tiene como finalidad darnos todas las noticias y las indicaciones necesarias para que alcancemos esa aspiración suprema del hombre, una plenitud de vida, la felicidad. Esa es la finalidad y el porqué de nuestra existencia, la comunión de vida con Dios. Dios y yo. Un axioma de base de la Iglesia es que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Por eso mismo, la fe no se opone a la razón, sino que la supone y la perfecciona. Lo contrario de lo humano no es lo divino, sino lo deshumano. Pero vayamos por orden. El punto de partida de toda reflexión que pueda realmente iluminar la vida de cada uno de nosotros, Somos nosotros mismos. Las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué he de morir? ¿Qué me espera después de la muerte? Y otras por el estilo, son las primeras que nos hacemos si queremos dar un sentido a nuestra vida. Pero nosotros somos incapaces de responder a tales preguntas. Al cabo de siglos de reflexión sobre tales cosas permanece el misterio. O, mejor dicho, persiste el ser conscientes de nuestra incapacidad de descubrir el misterio, lo cual es ya un paso adelante, porque nos pone en la buena dirección, la de preguntar a alguien que sabe más que nosotros. Por tanto, examinemos, entre otras, seis realidades para nosotros misteriosas, que no podemos evitar, pero a las que debemos poder dar una explicación, pues de qué le sirve al hombre descubrir los misterios de la naturaleza si luego no es capaz de aclarar los misterios de su propia existencia. 1. Nuestra existencia es un misterio. Ha nacido un niño, ha nacido sin quererlo, sin ni siquiera saberlo, se ha encontrado en el mundo y nada más. Cada día nacen en el mundo más de 100.000 niños como él, pero ninguno de ellos ha escogido existir. Todos nosotros hemos nacido así. No dependía de nosotros, no hemos escogido a nuestros padres ni los conocíamos, no hemos elegido ni dónde ni cuándo, ni nuestro cuerpo ni nuestro temperamento. Hemos nacido, como habríamos podido no nacer. Pues entonces, ¿quién ha decidido nuestra existencia? ¿Quién la ha realizado? ¿Quién ha establecido cada una de estas cosas? Realmente nuestra existencia es un gran misterio, que da a entender la presencia de alguien que a todos nos supera y nos domina, que decide y realiza según su gusto la venida al mundo de cada uno de nosotros. 2. Lo que somos es un misterio. Pasan los años, el niño se abre a la vida y empieza a descubrirse a sí mismo. Sus manos, por ejemplo, tan ágiles y útiles. Sus ojos, que se abren como dos ventanas al mundo. Y luego su inteligencia, que lee el significado de las cosas, y su poder de amar. Todos nosotros nos hemos encontrado así. Ninguno de nosotros ha podido evitar ser lo que es, que nos guste o no, todos hemos sido obligados a aceptarnos o a soportarnos a nosotros mismos. ¿Y quién ha decidido la forma de nuestro cuerpo y las aptitudes de nuestra alma? Sin duda, no nuestros padres, también ellos están obligados a aceptar o a soportar a sus propios hijos así como son. ¿Quién ha decidido que tuviéramos un cuerpo viviente y un alma espiritual? ¿Quién nos ha ideado y querido así? Una vez más hemos de responder, alguien más grande que nosotros, que ha decidido todo de nosotros. Y si tú dijeras, me ha traído al mundo mi padre, entonces preguntamos, ¿y a él, quién lo ha traído al mundo? Su padre, y a tu abuelo, ¿quién lo hizo nacer?, etc. Por tanto, nos remontamos necesariamente hasta el primer padre de la humanidad, y a él. De cualquier manera que queramos explicarlo, la conclusión es que el primero y todos sus descendientes somos obra de alguien que no ha sido creado por ninguno y que existe por sí mismo. Quiso definirse aquel que es. 3. ¿Quiénes somos es un misterio? Si lo que somos ya es un gran misterio, mucho más grande es el misterio que rodea la conciencia o el ser conscientes de quiénes somos. Además de tener un cuerpo y un alma, cada uno de nosotros sabe que tiene un cuerpo y un alma. Cada uno de nosotros es consciente de que existe, sabe que es él y no otro, sabe que es sujeto de acciones responsables, es decir, que es una persona. La pregunta es, ¿quién ha decidido hacerme ser un yo consciente y libre, protagonista y autor de lo que hago de mi vida, por tanto de mi destino. ¿Quién ha decidido hacerme ser yo mismo? La sola explicación posible, podemos intuirla, es la presencia, a nuestro lado, de un padre que ha querido que seamos capaces de tener con Louis una relación de conocimiento y de amor. 4. Nuestra muerte es un misterio. La vida pasa rápida y llega a su final. Todos nosotros, sin excepción, sabemos que un día moriremos. Podemos alejar el pensamiento de ella, pero no la certeza. Ante una cosa tan no querida, tan impresionante, y sin embargo tan cierta y tan universal, cada uno de nosotros se pregunta, ¿pero por qué no puedo vivir para siempre? ¿Quién ha establecido que el hombre deba morir, que yo tenga que morir? Este problema incluye el del mal físico. Al problema de la muerte debo añadir, comillas, porque el dolor, especialmente el de los inocentes, porque las enfermedades, porque las calamidades naturales, porque la violencia, los atropellos, las injusticias, el hambre en el mundo, las guerras, y las desilusiones, pero ¿cómo es posible? Todo en nosotros tiende de forma irresistible a la felicidad, al bien, a la plenitud de vida, y por el contrario la muerte nos arrancaría todo con una carcajada de sarcasmo, estúpido, ¿qué te creías? De nuevo el pensamiento va a aquel que es dueño de la vida del hombre y de su destino, para nosotros misterioso y aparentemente cruel, pero que no puede no tener un sentido y una explicación, un sentido y una explicación que solo él puede revelarnos. Y de todos estos males, de los que la muerte es el resumen, interesa no tanto saber la causa, pero también esa nos la revela aquel que nos ha creado, y es el pecado, cuanto más bien conocer qué representa en nuestra vida concreta. ¿El mal físico es un absurdo o tiene una finalidad? ¿Para nosotros es solo una pérdida o tiene una contrapartida que puede cerrar el balance con ventaja para nosotros? 5. Después de la muerte, otro misterio. Cuando moriremos y nuestro cuerpo yacerá sin vida, ¿qué será de nosotros? ¿Caeremos de golpe en la nada como si nunca hubiéramos existido? ¿O seguiremos teniendo conciencia de existir? ¿Qué sentiremos en ese momento supremo? ¿Encontraremos aquel que nos ha dado la existencia o su presencia seguirá siendo misteriosa para nosotros? ¿Seremos felices por el bien cumplido o castigados por el mal cometido? ¿Veremos otra vez a nuestros seres queridos y podremos estar con ellos? Nadie puede responder a estas preguntas, ni siquiera todos los filósofos de la humanidad juntos. ¿Nuestra muerte será como un salto en la oscuridad? ¿La vida y nuestra naturaleza, hecha para la felicidad, será todo un gran engaño? Una vez más el pensamiento corre a aquel que nos ha dado el ser y que nos ha hecho mortales. Solo él sabe lo que nos espera después de la muerte, solo él nos lo puede decir. 6. El sentido de la historia humana. En esta esfera pequeña y a la vez para nosotros tan grande, en este planeta que irá en el universo, la humanidad entera ha empezado y ha vivido su historia y se dispone a vivir su propio futuro. Aquí es donde los hombres han construido sus grandes civilizaciones, las cuales, una tras otra, han caído. Y aquí es donde nuestra generación se debate y mira al futuro, pero aquí es donde todos nosotros seremos enterrados. Este ciclo de nacimiento, de vida y de muerte es natural para la humanidad. Todo progreso científico, toda conquista técnica, todo bienestar social podrían retrasar su conclusión, pero no evitarla. Y entonces cabe preguntarnos, ¿qué sentido tiene la historia humana? ¿Será posible que de todo lo que el hombre hace sobre la tierra no quede nada para él después de la muerte? ¿Será posible que la entera humanidad, en olas sucesivas, perezca en la nada, tras haber trabajado y sufrido por milenios? ¿O será que la muerte no es más que una puerta, más allá de la cual la historia humana se descubre viva y halla su cumplimiento? A estas preguntas ningún hombre ha sabido ni sabrá jamás responder, solo conjeturas, solo fantasías. La respuesta verdadera y segura está fuera del hombre, o mejor dicho, por encima del hombre, está en aquel que lo ha creado. A la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, nuestro Señor le dice el 30 de enero de 1909. Las primeras noticias sobre Dios. Ante las preguntas fundamentales sobre el sentido de nuestra vida, no caben más que dos posibilidades: renunciar a una explicación, o preguntársela a otro que sabe más que nosotros. Ya hemos intuido su presencia, precisamente por las preguntas que nuestra existencia lleva consigo, lo hemos indicado como aquel que nos ha hecho. Ahora la pregunta racional es: ¿ese otro existe de verdad? ¿Realmente existe un ser, diferente del mundo en que vivimos y del cual este mismo mundo depende? La respuesta es sí, y veamos por qué. Dios nos ha hecho saber de él por una vía natural, la razón, por medio de las criaturas, y por una vía sobrenatural, la revelación. Por ahora usemos tan solo la razón, después descubriremos la fe. 1. El mundo nos revela aquel que lo ha hecho. Es evidente que una cosa que todavía no existe no puede darse la existencia a ella misma. Pensar lo contrario sería absurdo. También es evidente que cada cosa que vemos en el mundo es causada por otra cosa que ya existía antes de ella, que es antes, el huevo o la gallina. Es una dificultad aparente, porque cualquiera que sea la respuesta, al comienzo de toda la serie de cosas producidas debe hacer por fuerza un ser no producido por otro, que no depende de nada, un principio que existe por sí mismo. De lo contrario nunca habría empezado la serie de las cosas que vemos en el mundo. Ese ser supremo es Dios, aquel cuya esencia es el existir, tal como se presentó a Moisés: yo soy aquel que soy. Para mejor comprenderlo, el Señor dijo a Santa Catalina de Siena: yo soy el que es, tú eres la que no es. 2. Aquel que nos ha hecho es infinito, eterno y perfecto. Si Dios existe por sí mismo, el ser absoluto, es lógico que no haga primero una cosa y luego otra, como hacemos nosotros que somos limitados, sino que hace todo y es todo en un solo acto absoluto, sin antes ni después, sin principio ni fin, inmutable. Eterno presente. Realidad totalmente diversa de todas las otras cosas en el mundo, porque todo lo que estas últimas son y tienen lo reciben de Dios, mientras que Dios no lo recibe de nada. Él es la fuente del ser, es el ser infinito. La naturaleza no es atea. Toda la creación manifiesta claramente ser fruto del infinito poder de Dios. Le basta quererlo para hacerlo. Todo lo creado muestra la infinita sabiduría de Dios. Todo tiene su triple firma, orden, armonía y belleza. Todo lo que existe tiene un fin, un motivo. Todo tiene un bien que ofrecer y compartir. Todo es fruto del eterno amor de Dios. Como dice la Escritura, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. En una palabra, Dios es infinitamente perfecto. De todo esto se comprende que Dios no solo existe, que Él no es algo, sino alguien que en sus obras manifiesta su inteligencia y su voluntad con todos sus atributos, verdad, bondad, justicia, libertad, fecundidad, felicidad. En una palabra, como dice San Juan, Dios es amor. 3. El universo es obra de Dios, es creado por Dios. Dios es la causa de todo lo que existe. Solo Dios puede ser la finalidad de todo. ¿Pero de qué manera Dios ha dado existencia al universo? La única posible respuesta es, haciéndolo a partir de la nada, puesto que anteriormente nada existía todavía. Hacer a partir de la nada se dice crear. Del hecho de ser sus criaturas comprendemos cuál es nuestra posición ante Dios. Si todas las criaturas, y nosotros de forma especial, somos obra suya, le pertenecemos y de él dependemos. Él es nuestro dueño y señor. Dios tiene todo derecho sobre nosotros. Por tanto, por parte nuestra debemos reconocer esta dependencia y pertenencia, reconocer que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él, y que si Él retirase todo lo que nos ha dado, de nosotros no quedaría nada, desapareceríamos en la nada, como si jamás hubiéramos existido. Confesar este reconocimiento es nuestro primer deber, el primer homenaje a la verdad, es adorarlo. Todo lo que Dios ha creado, y nosotros en particular, participa de la bondad, de la verdad, de la belleza de Dios. Reconocer y admirar la obra de Dios, la actuación de todos sus atributos, su omnipotencia, su sabiduría, su providencia, etc., en sus obras, reflejo de cómo es Dios, es glorificarlo y alabarlo. Por tanto, nunca hemos de ver esa bondad, verdad y belleza de las criaturas como si Dios no tuviera nada que ver, separándolas de él, robándoselas a Dios. Eso es lo que hace el pecado. Debemos reconocer que todo lo que somos y tenemos es don gratuito suyo, de su inmenso amor, y ese reconocimiento se expresa con bendecirlo y darle las gracias. 4. La creación es un acto de amor de Dios. Dios no necesita nada, nada puede obligarlo, por eso ha hecho todo con plena libertad. ¿Y cuál es el motivo de la creación? Solo puede haber sido hecha por amor, por el deseo de compartir su felicidad con otros seres, nosotros, para desahogar su amor con criaturas capaces de reconocerlo y de corresponderle, capaces de conocerlo y de amarlo con plena libertad, como Él nos ama. En realidad la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de hombres que sofocan la verdad con la injusticia, pues lo que de Dios puede conocerse les es manifiesto, Dios mismo se lo ha manifestado. En efecto, desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles pueden ser contempladas con la inteligencia en las obras que Él ha realizado, como su eterna potencia y divinidad. Por tanto, no tienen excusa, porque, aun conociendo a Dios, no le han dado gloria ni le han dado las gracias como Dios, sino que han desvariado en sus razonamientos y se ha oscurecido su mente torpe. Mientras se proclamaban sabios, se han vuelto necios y han sustituido la gloria del incorruptible Dios con la imagen y la figura del hombre corruptible, y de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, Rom 1:18-23. Que nadie se engañe, si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues está escrito, Él confunde a los sabios por medio de su misma astucia. Y también, el Señor sabe que los planes de los sabios son inútiles. Por tanto, que nadie ponga su gloria en los hombres, porque todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Primera Cor 3,18, 23. El hombre es el destinatario de toda la creación, todo ha sido creado para nosotros, nosotros para Cristo y Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, para Dios, comillas todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Primera Cor 3,22, 23. La revelación. 1. Dios nos hace saber de Él por una vía sobrenatural. Para conocer a Dios y su proyecto sobre nosotros, no basta la vía natural de la razón, es necesaria la vía sobrenatural de la fe, que Dios nos presenta en la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la manifestación que Dios ha querido hacer de sí mismo, de su proyecto eterno, de su vida divina, no sólo para darnos noticias de Él, sino para compartir con nosotros su propia vida, para darnos su amor y unirnos a Él como hijos. Poseer la vida de Dios se nos da en su amor, el cual se nos da en su conocimiento. Quiso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, F1,9, en el que los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo, llegando a ser partícipes de la naturaleza divina, F2,18, segunda P1,4, por consiguiente, mediante esta revelación, Dios invisible, Col 1,15, Primera Tim 1,17, habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, Ex 33,11, JN 15,14, 15, y habita con ellos, Bar 3,38, para invitarlos a vivir en comunión con Él y para acogerlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con palabras y gestos, actos, intrínsecamente relacionados entre ellos. Y así las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos que las palabras significan, y por su parte las palabras manifiestan e ilustran el misterio que contienen. Sin embargo, la verdad íntima acerca de Dios y de la salvación de los hombres, a nosotros se manifiesta mediante la revelación de Cristo, que es al mismo tiempo el mediador y la plenitud de la revelación, Concilio Vaticano I, Constitución Dei Verbum, N2. 2. Cómo se ha revelado Dios. Cómo se manifiesta y comunica, mediante la Sagrada Escritura, la Biblia, y en la Sagrada Tradición. Para poder leer hace falta el libro, pero basta el libro sin los ojos, y bastan los ojos sin la luz, y se puede tener la luz sin la lámpara, y la lámpara tendría luz sin la electricidad. Así, si el libro es la Sagrada Escritura, y los ojos son la buena voluntad, la luz es la fe que nos transmite la lámpara que es la Iglesia, encendida por la electricidad que es el amor divino, que la persona del Espíritu Santo. Por eso, a la Sagrada Escritura se añade la tradición viva de la Iglesia, que da siempre nueva luz, porque la revelación está completa, pero no terminará nunca, siendo infinita. 3. ¿Qué cosa es la Sagrada Escritura? Es la Biblia, que podemos considerar como una carta de amor que Dios, nuestro Padre Divino, ha escrito para nosotros, para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia, JN 10,10. La Biblia o Sagrada Escritura contiene la revelación de Dios. En ella, Dios se manifiesta y se comunica a nosotros, para establecer con nosotros relaciones de amor y darnos su vida. Dios nos dirige su palabra con el lenguaje accesible para nosotros, un lenguaje humano variado, para que comprendamos, poco a poco, su lenguaje divino. Está compuesta por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que nuestro Señor se encarnase. De él forman parte el Pentateuco, los cinco primeros libros, atribuidos a Moisés, los libros históricos, los libros sapienciales y los profetas. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo, después de la redención, está formado por los cuatro evangelios, los Hechos de los Apóstoles, sus cartas y el Apocalipsis. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, palabra de Dios, que inspiró y guió a los autores humanos de los diferentes libros. 4. ¿Qué cosa es la Sagrada Tradición? Es la incesante transmisión en la Iglesia, bajo la guía y el control de su magisterio, de todo cio que li apóstoles predicaron o, cio eli enseñamenti que es y recibe ctero da nuestro Señor. En la tradición Dios no revela nada que no esté ya presente en la Sagrada Escritura, pero de siglo en siglo da cada vez más luz por medio de los santos y doctores de la Iglesia, para comprender cada vez más profundamente cuánto está ya revelado. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero por ahora no sois capaces de comprenderlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os llevará a la verdad por entero, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá todo lo que habrá oído y os anunciará las cosas futuras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre posee es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y os lo hará conocer. John 16:12-14. Hay todavía otras muchas cosas que hizo Jesús, que, si se escribieran una por una, creo que el mundo entero no bastaría para contener los libros que se deberían escribir. John 21:25. LC 2:19-51. Col 3:16, Conc, Vaticano y, Cons, Dogmática Dei Verbum, N8. Conc, Vaticano y, Cons, Dogmática Dei Verbum, N10. Tratándose de cosas que pertenecen a la doctrina y a la moral, la Iglesia es infalible en su magisterio, no puede engañarse ni equivocarse, porque le ha sido prometida indefectiblemente la divina asistencia del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? La Santísima Trinidad. 1. ¿Qué nos ha revelado Dios de sí mismo? Con la sola razón podemos comprender que Dios existe, que no es algo, sino alguien, que es el creador de todo lo que existe y es absolutamente distinto de todas las cosas creadas por Él, que es omnipotente, infinitamente grande, sabio y bueno, libre en su obrar, etc. Lo que de Dios se puede conocer es manifiesto, Dios mismo lo ha manifestado. En efecto, desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles pueden ser contempladas con la mente en las obras hechas por Él, como su eterna potencia y divinidad. Rom 1:19-20. Pero la sola razón humana no puede ir más allá. Para saber quién es, se ha manifestado históricamente al hombre, como afirma la revelación. De esa forma la fe da un suplemento infinito de conocimiento a nuestra razón, nos permite penetrar en el misterio infinito de la vida íntima de Dios. Y Dios, absolutamente uno, se presenta como tres personas iguales y distintas. 2. El misterio de la Santísima Trinidad. Desde la primera página de la Biblia encontramos elocuentes alusiones al misterio divino, a la luz de los cuales podemos luego hallarlos por todas partes en la creación. Dios es un solo Dios en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no hubo una revelación explícita del misterio trinitario, las tres divinas personas del único Dios. Desde el primer capítulo del Génesis, hay ya elocuentes alusiones a Dios, en singular, que habla en plural, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 1,26, 27. El Señor Dios dijo entonces, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. 3,22. Lo mismo se ve en el capítulo 18, la aparición de Dios a Abraham, vio tres hombres que estaban de pie ante él. Apenas los vio, se postró diciendo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos. Las dos personas que prosiguen son llamados ángeles, pero ese nombre es en sentido etimológico, enviados. En este sentido se lee Isaías, 48,16, ahora el Señor Dios me ha enviado junto con su Espíritu. Es decir, que hay elocuentes alusiones en el Antiguo Testamento, pero se iluminan solo a la luz del Nuevo. La Trinidad de personas de Dios se manifiesta a partir del bautismo de Jesús en el Jordán, y luego tantas veces lo dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre, que vive en mí, hace sus obras. El Padre y yo somos una sola cosa, etc. Este Hijo es irradiación de su gloria y huella de su ser, Eb 1,3. La fe y la religión cristiana no son sólo una creencia intelectual en una serie de verdades o de ideas escritas en un libro, en nuestro caso la Biblia, como son otras religiones llamadas del libro. Nuestra fe y religión son la relación viva con una persona histórica, sí, pero viva y presente, Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos revela la persona del Padre por obra de la persona del Espíritu Santo. Los nombres de las tres divinas personas nos los da la misma Sagrada Escritura. Si el Padre se llama Padre es porque así ha de ser, aunque Dios, purísimo Espíritu, no sea masculino ni femenino. Él no toma el nombre o el concepto del hombre que llega a ser Padre, sino al contrario, por ser Dios precisamente así, ha querido darle al hombre ese rasgo. Asimismo, el Hijo de Dios ha querido ser el Hijo del hombre, porque así refleja su condición divina de ser el Hijo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podrían ser llamados, respectivamente, el amante, el amado y el amor, o bien el Padre la fecundidad divina, el Hijo el fruto de su fecundidad y el Espíritu Santo el realizador de la fecundidad. O bien el Padre es el revelado, el Hijo su revelación y el Espíritu Santo el divino revelador. Luisa Picarreta, 2 grados volumen, 28 de enero de 1899. El misterio de la Santísima Trinidad podemos contemplarlo por analogía examinándonos a nosotros mismos, como todo lo que se refiere a Dios, infinitamente más grande que nosotros, trascendente. Si Dios me ha creado, digno de él, poniéndose él mismo como modelo único, significa que en él ocurre algo semejante a lo que sucede en mí. Si yo en mi mente y en mi conciencia, o para ser más exacto, en la inteligencia, la voluntad y la memoria, tengo una cierta idea de mí mismo, el concepto de mí mismo, y puedo decir que es como mi imagen interior, mientras que la que veo en el espejo es solo exterior y muy parcial. Así Dios tiene en sí mismo una idea de sí perfectísima. La idea que Dios tiene de sí, el conocimiento de sí, el concepto de sí, la imagen suya, el otro sí mismo, es lo que él llama su verbo, su perfecta palabra o expresión, en la que se ve realizado, la huella de su sustancia, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 1. Dios no es algo sino alguien, es decir, un ser responsable de sus propias acciones y decisiones, o sea, es un ser personal, y siendo perfectísimo el concepto o conocimiento que tiene de sí mismo, no es como el que yo tengo de mí mismo, que es limitado y parcial, entonces resulta que su concepto o verbo es también persona, es otra persona, con la cual puede tener un inefable diálogo, mientras que yo puedo tener solo un monólogo conmigo mismo, con mi imagen interior o con la imagen externa del espejo en que me veo, porque no es otra persona. Esa relación o diálogo en que se intercambian todo lo que son, es tan perfecto, que es tal bien alguien, es la tercera divina persona, el Espíritu Santo, cuyo nombre expresa la esencia misma del ser divino. En una palabra, ninguna de las tres personas puede ser sin las otras dos. Eso significa que la persona no resulta solo del ser responsable consciente de sus propias decisiones, un recién nacido es persona, aunque todavía no ejercita lo que es, sino que resulta también de la relación ontológica con las otras personas. Por ejemplo, el padre es padre porque tiene el hijo. Hasta aquí llega la reflexión acerca del único Dios, del ser divino, único e indivisible, que es tres personas distintas, que podríamos decir también recíprocas. 3. La voluntad divina se manifiesta como amor. Toda la vida de Dios surge de su voluntad, la única voluntad de las tres divinas personas, y se desarrolla en un único acto absoluto, infinito, eterno de amor. En él, el Padre manifiesta y comunica todo lo que él es al Hijo, todas sus infinitas perfecciones, todo deposita en él, excepto su condición específica de ser padre del Verbo, porque sería contradictorio. De hecho, el Hijo no podría ser padre de sí mismo, y tampoco puede darla al Espíritu Santo, porque esta divina persona es la relación, el vínculo, el diálogo de amor entre las dos primeras. ¿Qué hacer? Su ser, que es un solo ser, es perfectísimo. De nada necesita, no hay nada que añadir o quitar, pero su amor no se satisface si las tres divinas personas no dan todo, si conservan para sí algo. De ahí surge la solución, sin necesidad de nada, sino solo por amor, el Padre ha querido eternamente otra persona, distinta del Hijo y del Espíritu Santo. Una cuarta persona a la cual comunicar o con la cual poder compartir su condición propia de Padre del Verbo. Una persona por lo tanto externa a la Santísima Trinidad, una persona que había de crear aposta para desahogar su amor, en esta criatura singular la paternidad divina, su fecundidad virginal, se llama maternidad divina, pero es la misma, aún no siendo Dios, sino tan solo una criatura. Dios la ha querido eternamente, y eso es porque en Dios no hay sucesión de actos, sino un único acto infinito, exhaustivo. A nosotros nos parece que primero hace una cosa y luego otra, pero el acto está por encima del transcurrir del tiempo. Entonces, desde el punto de vista de Dios, no solo María, sino nosotros y todo lo que existe somos eternos, siempre presentes en el pensamiento y en el querer de Dios, aunque desde nuestro punto de vista de criaturas somos temporales, o sea, nuestra existencia tuvo un comienzo, si bien nosotros, como también los ángeles, no tendremos fin. Y el Verbo Divino, al ver la paternidad de su Padre amado bilocada, por así decir, en una criatura, arrebatado por el amor decide de hacerse él también criatura, para ser su hijo y honrar así en esta criatura la paternidad de su Padre. Por tanto, bien podemos afirmar que el primer motivo, en orden de importancia, que el Verbo Eterno tuvo para encarnarse, no fue tanto el pecado de los hombres, cuanto la gracia perfecta de María. Después, por motivo de esta pareja inicial de criaturas, Dios ha decretado dar la existencia a todas las demás, en su propio orden y grado. Con esta reflexión tenemos ya un indicio segurísimo del porqué de la encarnación, la cual no podía depender de nuestro comportamiento de criaturas. No era suficiente. Su causa no puede estar más que en el misterio del amor de las tres divinas personas, en la vida íntima de Dios. Y también un primer indicio de por qué una pura criatura era destinada a ser la madre del Hijo de Dios encarnado. 4. Del amor divino proceden las obras de Dios. Con San Pablo, F1, Col 1, y San Juan, GV1, afirmamos que desde la eternidad el Hijo o Verbo Eterno de Dios se llama Jesucristo, es decir, su encarnación, su naturaleza humana, no es para él una cosa facultativa o secundaria, y es necesariamente el Hijo de María, no siendo posible lo contrario. Por eso la Iglesia dice que María está arcanamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad con uno mismo decreto de predestinación, Constitución Apostólica Munificentissimus Deus de Pio XII, 1950. Que él es el autor y el destinatario o heredero de toda la creación, el primogénito y el prototipo de todas las criaturas, que en el tiempo, él, encarnándose, ha tomado nuestra naturaleza humana, porque antes, al crearnos, nos había dado su naturaleza humana. Por tanto, si el Hijo de Dios se ha hecho hombre como nosotros, tanto más nos quiere hacer hombres como él. El Padre ha mirado a su Hijo y ha visto a María, mirándolos luego a ellos dos, nos ha visto a todos nosotros, mirándonos a nosotros ha visto todo el resto de las criaturas. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Cor 2:22-23. Pero su ideal no termina en esto, mirándonos a nosotros, ahora quiere ver en cada uno de nosotros a su único Hijo Jesucristo. Por tanto, en el eterno decreto de la encarnación Dios ha establecido que el Hijo hubiera además de su propio cuerpo humano personal, físico, un cuerpo místico suyo, del cual él fuera la cabeza, el Rey, un cuerpo concebido en él y por motivo de él, desde el principio. Eso es su verdadero reino. Pero qué desilusiones para el Padre cuando nos mira a nosotros y no ve a su amadísimo y único Hijo, o ve apenas algo. Del primer decreto eterno del amor de las tres divinas personas, la encarnación del Verbo, proceden las obras externas, ad extra, de Dios, la creación, la redención y la santificación. Dios no necesitaba de nada ni de nadie. Dios es infinita bondad que se da. Su necesidad fue de desahogar su amor. Todo lo que ha salido de Dios como amor debe volver a Dios como respuesta a su amor. Al primo decreto eterno del querer divino, la encarnación del Verbo, nuestro Señor Jesucristo, se añade el de la Inmaculada Concepción, en medio de las tres divinas personas, de aquella que había de ser su madre, la Santísima Virgen. De ella, sin embargo, Dios ha hecho que dependiera la misma encarnación del Hijo de Dios. María ha sido siempre perfectamente libre en su respuesta a Dios. Dios se ha jugado todo con la libre respuesta de María, solo por amor, la sola respuesta digna de Dios. Sin ella no habríamos tenido ni Redentor ni redención, sin ella no habría habido ni siquiera una página del Evangelio. Es más, puesto que la misma creación de todos nosotros y de todo lo que existe debía depender de la encarnación del Verbo Divino, la consecuencia es que la misma existencia de la Virgen y de todos nosotros Dios la ha hecho depender del sí divino y continuó de María. En el acto eterno y a la vez histórico de la encarnación, junto con la humanidad adorable de nuestro Señor, su amor le hizo concebir en él a todas las almas, en primer lugar la de su madre, rodeándola de todos sus méritos y preservándola de toda mancha de pecado. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo. En él nos escogió antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados ante él en el amor, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos por obra de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para gloria y alabanza de su gracia, que nos ha dado en su Hijo amado, en quien tenemos la redención mediante su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia. Él la ha derramado en abundancia sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, ya que nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad, según lo que en su benevolencia había en él preestablecido para realizarlo en la plenitud de los tiempos. El proyecto de recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo como las de la tierra. F1, 3, 10. La obra de la creación. 1. La naturaleza, o sea, la creación. El mundo está lleno de cosas estupendas, maravillosas, todas llenas de cualidades preciosas, de movimiento, de vida. La llaman la naturaleza, pero su verdadero nombre es la creación, porque no se ha hecho ella sola, ha sido creada por Dios. ¿Quién puede contarnos cómo ha sido hecha? Nosotros no estábamos. Nadie estaba presente. Solo Dios nos la cuenta, porque Él la ha creado. Ninguna cosa puede hacerse ella sola. Solo Dios puede saber cómo fue. Dios es el testigo que dice la verdad. Las majestuosas puestas de sol, la paz y la armonía de los campos y de todos los seres vivientes que Dios ha puesto en nuestras manos, todas las cosas nos dicen que han sido hechas por nuestro Padre Divino, por Dios Padre y Creador. Pero eso lo comprende solo quien tiene corazón de niño, aunque ya sea mayor y tenga una gran cultura, porque Jesús ha dicho, «Dichosos los puros de corazón», porque verán a Dios. Todas las cosas hablan de Dios, porque Dios les da existencia y vida en cada instante y dicen cuanto Él es sabio, potente y bueno. Dios está presente en todo lo que ha hecho y ha puesto su firma por todas partes, orden, armonía y belleza. Dios ha dispuesto todo con número, peso y medida, Sab 11,20. Y las reglas matemáticas, como las leyes físicas, manifiestan su sabiduría independientemente de una mente humana que en un cierto momento pueda descubrirlas. Los cielos narran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día le transmite el mensaje al día y la noche le da noticia a la noche. No es lenguaje y no son palabras de los que no se oiga el sonido, Por toda la tierra se difunde su voz y hasta los confines del mundo llega a su palabra. Salmo 18. 2. ¿Para qué ha creado Dios todas las cosas? ¿Para qué las ha creado? Cada uno de nosotros puede decir, las ha hecho mi Padre del cielo para mí, para darme por medio de ellas todo su amor y luego darme su vida. Todas las cosas, todos los seres creados, así como mi prójimo son otros tantos mensajeros que me hablan de él, son canales de comunicación por medio de los cuales Dios me envía su providencia, sus noticias, su amor, y que deben llevarle de mi parte mi gratitud, mi alabanza, mi respuesta de amor. Dios desea que yo lo sepa y que aprenda a leer este bellísimo libro de la creación, para que descubra su amor y que yo también lo ame. Esa es la finalidad de la creación y de nuestra existencia. Dios nos hace saber de él no solo por la vía natural de la razón, mediante las criaturas, sino también por una vía sobrenatural, la revelación, y nos explica cómo hizo todo en el otro libro suyo escrito, la Biblia. En ella Dios nos dice quién es él y quiénes somos nosotros, nuestro verdadero origen, nuestra familia y nuestro destino, qué ha hecho él por nosotros y qué quiere que nosotros hagamos. 3. ¿Para quién ha creado Dios todas las cosas? Todo lo que existe, incluso los ángeles y las estrellas, el sol y el mar, Dios lo ha creado para el hombre, mas nosotros hemos sido creados para Jesucristo y él, el Hijo, para Dios Padre. Este es el verdadero orden de la creación, 1 Cor 3, 22, 23. Cuando fabrica, por ejemplo, un coche, primero se hace el prototipo, el modelo perfecto, y luego todos los demás. Lo mismo ha hecho Dios, la primera criatura que decidió crear fue la naturaleza humana de Jesucristo, es decir, la encarnación de su Hijo, Dios y hombre verdadero, dotado de alma y cuerpo. Y pensando en Jesús, Dios ha hecho todo, en vista de su encarnación y para prepararla. Una decisión eterna de las tres divinas personas, fue una cuestión de amor entre ellos. Él es imagen de Dios invisible, engendrado antes de toda criatura, pues por medio de él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todas las cosas han sido creadas por él y en vistas a él. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de los que resucitan de entre los muertos, para tener el antesdo sobre todas las cosas, Col 1:15-18. El Padre Divino dio a su Hijo una maravillosa naturaleza humana, pero dijo: no es bueno que el hombre esté solo, quiero darle una ayuda que sea semejante a él, Gen 2:18, una madre, que fuera como él en todo y lo ayudase en todo, que tuviera el mismo corazón de Dios y amase a su Hijo con el mismo amor divino del Padre. Dios Padre, viendo luego a estos dos primeros, Jesús y María, que un día habían de venir al mundo, sintió tanta alegría y amor, que quiso crear otros muchos hijos suyos que fueran como ellos, es decir, la entera humanidad. Y para preparar la venida al mundo de Jesús y de María, Dios empezó creando, teniéndolos como modelo, al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, de los que nacería toda la humanidad, y en la plenitud de los tiempos también Jesús y María. Pero antes de crear a nuestros primeros padres, Dios quiso prepararles el lugar en que pudieran vivir, el cielo y la tierra. Primero, la tierra, en que debían crecer y multiplicarse, y donde cada uno debía dar su respuesta de amor y de fidelidad al Padre Divino, y luego habrían ido al cielo, a vivir con él, felices para siempre. 4. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza el testimonio de Dios, el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Desde el primer capítulo conocemos la primera verdad de fe, creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. La carta a los Hebreos, 11:2, dice, por fe sabemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que de cosas no visibles tiene origen lo que se ve. Debemos preguntar. ¿Quién lo ha hecho? Dios. No la casualidad. Las cosas no se han hecho solas. ¿Qué ha hecho? Ha creado. O sea, ha dado existencia a todo lo que existe, a todos los seres que no la tenían y que por sí mismos no podían tenerla. Eso quiere decir creados por Dios a partir de la nada, del no existir. Y junto con el bien de la existencia, Dios ha comunicado a cada criatura un reflejo de sus perfecciones, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. ¿Qué ha creado? El cielo y la tierra, todo, las cosas visibles e invisibles, espirituales y materiales. Somos obra suya, creados en Cristo Jesús para las obras buenas que Dios ha preparado para que las cumpliéramos. Efesios 2:10, Dios crea en vosotros el querer y el obrar según su bondadoso proyecto. Filipenses 2:13, cada pensamiento, latido y respiro nuestro. Cada acto de existencia Dios lo ha preparado y creado desde siempre. ¿Cuándo? En el principio. Una decisión eterna, realizada antes del tiempo, porque el tiempo es una dimensión de los seres creados. Dios es el principio. ¿Cómo? En 6 días, en 6 actos creativos que son ciclos, el día es un ciclo.